Retomamos la grabación que venimos efectuando dentro de la audiencia que se celebra en el proceso identificado con el número 2023-1130. Después del receso que se decretará por el despacho, sin advertencia de irregularidad alguna que sanear, pregunto a las partes si encuentran alguna irregularidad para proceder con el saneamiento. Doctora Megumi, ¿alguna irregularidad para sanear?
No, no, señora.
Doctor Juan Andrés.
Ninguna, doctora.
Como lo he señalado, el despacho tampoco advierte irregularidad alguna que se haya presentado, razón por la cual encuentra reunidos los presupuestos procesales y las condiciones materiales para proferir el fallo de mérito en este caso y por lo tanto procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, siendo competente bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor a resolver en derecho la controversia surgida en la relación contractual establecida entre la señora Megumi Kakoi Matsusaki, espero haberlo pronunciado correctamente, con la entidad vigilada por esta superintendencia, Itaú Colombia S.A., cuyos antecedentes de actuación procesal ha quedado registrados a lo largo de la presente audiencia. Frente a las pretensiones de la demanda, en su oportunidad existió oposición de la parte demandada, con excepciones que propuso denominadas ausencia de responsabilidad de Banco Itaú Corbanca Colombia S.A., hecho de un tercero, cumplimiento por parte del Banco Itaú Corbanca de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero, culpa exclusiva del consumidor financiero Megumi Kakoi Matsusaki, incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero Megumi Kakoi Matsusaki, legitimidad de la operación objetada y la genérica. De acuerdo entonces a lo señalado y teniendo en cuenta que no hay discusión entre las partes en la existencia del contrato que los une y que es objeto del presente proceso, que es justamente el contrato de apertura de crédito que se encuentra en este caso instrumentalizado en la tarjeta Mastercard terminada en el número 9033, pues encontramos entonces que debemos acudir a los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio que regula justamente el contrato de apertura de crédito. En esta normatividad se establece que es un contrato o un convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona, que es el cliente, las sumas de dinero dentro de un límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado. La disponibilidad podrá ser entonces simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguen la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y en la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato, en los términos del artículo 1401 del Código de Comercio. Al respecto, téngase en cuenta que la emisión de la tarjeta de crédito obedece entonces a la instrumentalización del contrato de apertura de crédito tipificado en el Código de Comercio, ya que es a través de aquella que el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea por la adquisición de bienes y servicios en un establecimiento de comercio o la obtención de dinero en efectivo o a través de los canales transaccionales que han puesto a disposición la entidad financiera para estos fines. Decantado entonces lo anterior, téngase que es propio o es un deber propio de las entidades financieras en la ejecución y en las operaciones que les corresponden, que las mismas deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispuestas justamente para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta en los términos del artículo 335 de la Constitución Política, medidas que además son exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad en los términos del literal A del artículo 5 y literal B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporados en el artículo 5 de la citada ley. Un conjunto entonces de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En esa medida, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esa superintendencia cumpla con los deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como ya se han dicho, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor se le esté autorizando, se le permita pues que incumpla o descuide o desatienda o desconozca las obligaciones que paralelamente le asisten. Máxime, teniendo en cuenta que está en juego precisamente su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la ley 1328 ya citada prevé como una buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de los productos o servicios financieros, sin perjuicio, claro está, del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando éstas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan sus derechos como consumidor, situación que no se presenta en el caso bajo análisis. Tengas entonces en cuenta que en esta controversia, que es objeto de debate, se desconoce la realización de operaciones con cargo precisamente al producto contratado, manifestación que ha hecho la parte que es aquí la consumidora y que ha señalado no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas, lo que constituye entonces una negación indefinida que al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso le releva de prueba el hecho correspondiente y le invierte la carga de prueba, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo que cumplió sus obligaciones contractuales, sino que la conducta omisiva o culposa del titular de la tarjeta de crédito también se materializó. En el caso particular, no hay discusión, como ya dijimos, entre las partes de la vinculación que tienen a través del contrato de apertura de crédito instrumentalizado en la tarjeta de crédito Mastercard terminada 9037, ni tampoco se discute que los días 7 y 9 de marzo de 2022 se efectuaron 3 compras a través de Internet por valores de 302.039 pesos, 580.095 pesos y 583.298 pesos con cargo al cupo de la citada tarjeta, las cuales son desconocidas por la titular de la misma. Frente a lo anterior, tengas en cuenta que tanto en el interrogatorio de parte como en la demanda, la parte actora indica que con anterioridad las operaciones objetadas solía hacer compras por este mismo canal, refiriéndonos al canal de Internet, por montos que podían ser bajos o que podían llegar casi a los 700.000 pesos aproximadamente, y que también tenía inscrita en el comercio, en Amazon, su tarjeta de crédito con todos los datos asociados para hacer efectivamente sus compras. También señaló en su interrogatorio que recibió la notificación del curso de la operación del 9 de marzo, que fue comunicada por el banco, y que fue allí donde ella realizó comunicación con la entidad financiera para desconocer la transacción. Y fue posteriormente a esta llamada que, una vez consultando su producto para verificar qué acontecía con el mismo, advirtió la existencia de 2 transacciones más cursadas con anterioridad. Igualmente precisa la parte actora que la entidad financiera en alguna de sus comunicaciones le precisó que debía comunicarse con el comercio toda vez que las compras que se hicieron en el comercio de Amazon estaban asociadas a su tarjeta de crédito en ese comercio, por lo que debía comunicarse con ellos precisamente para desconocer las transacciones. Y una vez ella se comunicó con el comercio le informó que efectivamente existía otro perfil con sus datos personales que procedieron entonces a bloquear. Es de señalar que conforme a la naturaleza del contrato celebrado, a quien le corresponde la custodia de los elementos transaccionales o el elemento transaccional denominado tarjeta de crédito es justamente al consumidor financiero, que una vez le es entregado por el establecimiento de crédito para su uso de la línea de crédito aperturada, debe justamente custodiar no solamente el plástico, sino toda la información incorporada en ella para evitar justamente el curso de operaciones a través de canales virtuales. Y sobre esto las altas cortes se han pronunciado lo mismo que este despacho frente a la obligación que tiene el demandante, en este caso, y de todo consumidor, de mantener la custodia y el cuidado de sus elementos transaccionales y de la información contenida en ella, precisamente porque es una información de uso personal intransferible y que se requiere para la realización de operaciones, como en este caso, con los datos incorporados en la tarjeta de crédito, lo que conllevaría en principio a señalar que toda operación que curse con la información es en principio responsabilidad del consumidor. En el caso bajo análisis, el despacho, si bien no puede establecer la forma en la que hoy la demandante pudo perder la información bajo su custodia, que fue justamente necesaria para el curso exitoso de las operaciones, ya que las mismas ocurrieron sin presentar error alguno y sin generar ningún tipo de alertamiento en los sistemas del banco, y así lo corroboró el apoderado general de la entidad en su interrogatorio de parte, no puede perder de vista el despacho que el propio comercio en el que cursaron dos de las tres operaciones en disputa señaló e informó a la hoy demandante que existía la creación allí de un segundo perfil con toda su información. De allí, pues, que no puede entender el despacho que la custodia de la información no se haya visto comprometida, porque de alguna manera debió haberse perdido justamente para la creación de este segundo perfil que desconoce haber efectuado la hoy demandante y que fue justamente con el que cursaron las operaciones que se están desconociendo. Pues no de otra manera se podría explicar la creación de este perfil paralelo en la plataforma de uso continuo o seguido de la consumidora y el curso de las operaciones sin presentar error alguno en la digitación de la información necesaria para el curso de las mismas que se reportaba ya inscrita por la propia demandante en la plataforma que usaba comúnmente. En el mismo sentido, como se ha venido señalando en línea jurisprudencial por esta delegatura, en atención al precedente señalado por sus superiores jerárquicos, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia en su sala civil, se ha indicado, entre otros, el pronunciamiento de la doctora Margarita Cabello Blanco en sentencia SC-16496, en la que se señala: esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria, el cuentacorrientista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o a la entidad, de cualquier ilícito. Verbi gratia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequera, tarjeta, etc. Para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña, como se ha constatado en este caso al encontrarse acreditada la responsabilidad contractual de la actora al haberse extraviado el elemento transaccional cuando estaba bajo su custodia y aspecto de cuidado, siéndole ante demandante en principio oponible los efectos de los perjuicios o hecho dañoso materializado a través de la pérdida de custodia de su tarjeta de crédito. Cierro las comillas. Esto también guarda relación o consonancia con la decisión adoptada también por la Sala Civil de Casación de la Corte Suprema de Justicia por el magistrado Luis Alonso Rico Puerta, el 18 de diciembre de 2020, al indicar, y abro comillas, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, en este caso, obedecieron a causa que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Cierro comillas. De esta manera resulta evidente que la pérdida de la información que incidió de manera directa, determinante y clara en la materialización del daño reclamado, pues fue justamente con ella que cursaron las operaciones en disputa y, si insisto una vez más, no se puede entender de otra manera que establecer que hubo una pérdida de la información cuando se tiene la creación de un perfil y un perfil paralelo en la misma plataforma con toda la información de la hoy demandante y además que las operaciones cursaron sin presentar ningún tipo de error de manera exitosa. Ahora, en lo que se refiere al aviso oportuno por parte de la actora en el curso de las operaciones, tampoco se puede desconocer que solamente vino a advertir esta situación cuando ya le había sido notificada por el banco el curso de la operación del 9 de marzo de 2022, sin haber advertido también las operaciones del 7 de marzo de ese mismo año, sino posterior a la primera llamada, incluso que hiciera el mismo 9 de marzo. Todas las llamadas, obviamente, fueron posteriores a la ejecución de las operaciones en disputa. Así las cosas, en vista que la actora le correspondía ejercer la debida custodia de su información transaccional, la cual de alguna manera se vio vulnerada por lo ya indicado en precedencia, el despacho encuentra comprometida su responsabilidad en las operaciones en materia de este proceso, por lo que declarará probada la excepción que fue denominada incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero Megumi Kakoi Matsuzaki. Sin perjuicio pues de lo anterior, debe entrar el despacho a verificar el comportamiento de la entidad financiera para determinar si incidió o fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas, en la medida en que la desatención de las prácticas propias del consumidor financiero no le exime a la entidad financiera de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten, conforme lo establece el parágrafo primero del artículo sexto de la ley 1328 de 2009. Bajo esta óptica, resulta necesario analizar la conducta de la entidad financiera frente a las obligaciones a su cargo, entre las cuales se encuentran contenidas en la parte primera del título segundo del capítulo primero de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, que deben asegurar que las entidades financieras, según el tipo de canal que componen que ponen a disposición de sus clientes, deben tener en cuenta establecer un procedimiento para el bloqueo de los canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o después de un número de intentos de accesos fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos. Y también elaborar perfiles de costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Ahora bien, para proceder al análisis respectivo en el marco de la normatividad señalada, sea lo primero indicar que en torno al perfil transaccional de la demandante, el apoderado general de la entidad demandada en su interrogatorio de parte precisó que para la construcción de este perfil se tiene en cuenta, entre otros, el tipo de transacción que se hace, si es presencial, si es virtual. También se mira la habitualidad o frecuencia de estas operaciones, los montos, los horarios. Sobre esto, entonces, y en el caso bajo análisis, se ha revisado el log transaccional del producto que obra en el plenario y que además fue reconocido por las partes en su interrogatorio de parte y también se tuvo como un hecho relevado de prueba que la hoy demandante utilizaba con frecuencia el canal de internet que tenía además asociada su tarjeta en la plataforma Amazon desde más o menos el año 2020, que los horarios y los montos con los que cursaron las operaciones aquí discutidas no eran ajenas a su perfil transaccional. Los montos no superaron los 600 mil pesos. De allí, pues, que en este caso se encuentre que las tres operaciones discutidas que cursaron por internet con el uso de los elementos transaccionales necesarios estaban dentro del perfil transaccional de la cliente hoy demandante. No obstante que eso era así, una vez la actora se puso en contacto con la entidad financiera reprochando y desconociendo las operaciones que hoy están en este proceso, la entidad financiera procedió con el bloqueo del producto tal como fuera solicitado por la misma actora. Situación que permitió ejercer acción que evitó una mayor defraudación de la demandante, teniendo en cuenta que el cupo de su tarjeta de crédito, según lo que se señaló por el apoderado general de la entidad, era un cupo alto, y al corroborarlo con los extractos que obran en el plenario, estamos frente a un cupo de más de 17 millones de pesos. Y las transacciones aquí cursadas no superaron el 1.500.000 pesos. De allí, pues, entonces, que advierte el despacho que la acción de bloquear el producto, una vez conocido el desconocimiento, valga esa precisión, de parte de la demandante, permitió o evitó una mayor defraudación de la actora, mostrando entonces el ejercicio de una acción preventiva y de una medida tuitiva por parte de la entidad financiera. De allí, pues, que se encuentra probada la excepción denominada cumplimiento por parte del banco Itaú Corbanca de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero, lo que lleva e implica negar las pretensiones de la demanda, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código General de Proceso, no se analizarán los demás medios exceptivos propuestos. Finalmente, no vamos a imponer condena en costas dentro del presente proceso en los términos previstos en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso por no encontrarse acreditadas las mismas. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probadas las excepciones que la parte demandada intituló incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero Megumi Kakoi Matsuzaki, como incumplimiento por parte del Banco Itaú Corbanca de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero. Segundo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. En firme esta decisión por secretaría, archívese el expediente. La decisión queda notificada en estrados. ¿Alguna manifestación, doctora Megumi?
No, pues no estoy de acuerdo con el fallo, pero bueno.
Doctor Juan Andrés.
¿Y manifestación alguna, doctora?
Antes de terminar con la audiencia, entonces voy a compartir con ustedes en la pantalla la parte inicial del acta que se va a suscribir con el fin de que ustedes verifiquen sus datos personales que estén debidamente digitalizados y de esta manera además queden identificados constancia de su asistencia de principio a fin en esta audiencia, constancia de haber sido notificados en estrados de la decisión judicial adoptada. Doctora Megumi, ¿sus datos, su nombre y su cédula están bien escritos?
No estoy viendo la pantalla.
¿No la ve aún?
Ahora sí.
Los míos bien, doctora.
Perfecto.
Sí, señora, sí están bien.
Listo. Doctor Juan Andrés, ¿podemos verificar los del doctor David también, por favor?
Sí, esa es la cédula de David.
Perfecto. Muchas gracias a los dos por su asistencia. Damos por finalizada la audiencia, suspendiendo la grabación que de la misma se está efectuando. Buena tarde para ustedes.
Hasta luego.